Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb un matí ple de notícies, comencem per la més fresca, que és el sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei. Eliminatòria a partit únic. Tenim partits molt guapos. El Barça jugarà a Sant Mamés contra l'Atlètic Club, cara a cara als Reis de Copes. L'Espanyol visitarà el Mallorca. El Girona rebrà el Rayo Vallecano a Montilivi. El Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Atenció a aquesta eliminatòria, Real Societat Atlètic de Madrid. Què em dieu d'aquesta altra? Betis-Sevilla. També tenim un Sporting Cádiz i un Atlètic Balears-València. El tema de les dates és una mica galimaties, però per no liar-se, els que no juguen Supercopa, la setmana que ve jugaran el proper cap de setmana i la resta entre setmana. La setmana que ve, no l'altra. També és notícia d'aquest matí l'acord al que han arribat el Barça i l'Aston Villa per la cessió de Coutinho fins a final de temporada, amb una opció de compra de 40 milions. El Villa assumirà aproximadament el 60% de la fitxa. Coutinho, recordo que és positiu per Covid, per tant, no està previst que pugui viatjar fins a Anglaterra fins dimarts de la setmana que ve. Per tant, Ferran Torres no podrà ser inscrit de manera immediata. I encara una notícia més al Barça d'aquest matí. Ronald Araujo ha passat pel quiròfan, ha estat operat de la fractura a la mà que es va fer dimarts a Linares. No s'especifica temps de recuperació en el comunicat, però sembla que serà molt més aviat del que estava previst. Aquest matí ha informat el Barça també que ja han donat negatiu Gavi, Dest i Valde. Per tant, Xavi va recuperant efectius. A veure si poden estar també ja per partit de demà a Granada, Ansu Fati i Memphis Depay. Xavi parla a partir de les 4 en roda de premsa prèvia d'aquest Granada-Barça de demà a 6:45 de la tarda. A la Lliga, demà també tenim un interessant Real Madrid-València a les 9 de la nit. Diumenge, bon partit Villarreal-Atlètic de Madrid a les 9 també. I queda per dilluns a l'Espanyol-Elx. S'ha sortejat també la Supercopa d'Espanya femenina, que s'ha de celebrar entre el 18 i el 23 d'aquest mes. Barça-Real Madrid, que s'han de veure les cares també a la Lliga de Campions, i Atlètic de Madrid-Llevant. L'Espanyol ha fet també aquest matí oficial el fitxatge d'Adriana. En bàsquet tenim partits interessants aquest diumenge a la tarda, la Lliga CB, duel català al Palau Barça-Manresa, i després el Joventut rebrà l'Olímpic de Badalona al líder Real Madrid. Al Dakar, victòria en cotxes avui per l'argentí Orlando Terranova. Carlos Sainz ha tornat a perdre més de 40 minuts. L'Itià li treu 50 minuts ja al segon classificat, que ara és el Raji. En motos, etapa neutralitzada pel mal estat del recorregut per culpa de la pluja. Sanders es manté líder de la general, però atenció que des de França es posa sobre la taula la suspensió de la prova quan estem a l'equador de la competició per un tema de seguretat. L'explosió que va afectar la caravana el passat dia 30 podrien, diuen des de França, haver estat un atac terrorista. A veure què passa a les properes hores. I seguim pendents també de Novak Djokovic, que continua reclòs a un hotel de Melbourne esperant a veure què diuen les autoritats el proper dilluns. Tot indica que serà deportat i que no podrà participar, per tant, a l'Obert d'Austràlia de tennis que arrenca el dilluns dia 17 de gener. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el David Bernabéu i les preguntes del dia Esports Cope que us plantegem, que us proposem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem com veieu el partit de demà a Granada. Creieu que guanya el Barça el 63%, hi ha optimisme, i no les teniu totes al 37%. I en clau espanyol, us preguntem si veieu l'Espanyol ja als quarts de final de la Copa del Rei. També optimisme aquí, eh? Creieu que sí, que estarà als quarts de final al 72%, que no al 28%. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Sports COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem, no diré que accelerats, però sí amb un ritme alt, perquè hi ha moltes coses que comentar. L'actualitat del Barça les controla l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Quin munt de coses tenim, eh?
Sí, sí, un divendres completet, i encara ens falta la roda de premsa de Xavi, que parla a partir de les 4 en compareixença presencial a la ciutat esportiva. Ara vaig cap allà.
Sí, teniu moltes coses per preguntar-li avui. Escolta, si et sembla, comencem per Coutinho, que potser és la notícia més important que ens deixa el matí, que el Barça ha confirmat la cessió a l'Aston Villa, però s'ha d'acabar de rematar a principis de la propera setmana, eh?
Sí, ha confirmat a 11:15 la notícia que avançàvem fa 2 dies a la cadena COPE, aquesta cessió de Coutinho a l'Aston Villa fins a final de temporada. La cessió té una opció de compra al mes de juny. El comunicat no especifica la quantitat, però fonts del Barça em diuen que és de 40 milions d'euros i em reconeixen que són pessimistes en que el club anglès l'executi per aquest import quan acabi la cessió a l'estiu. L'Aston Villa tampoc es fa càrrec de la totalitat de la fitxa de Coutinho. M'expliquen que n'assumeixen el 60%. I un altre matís, l'acord encara no està tancat ni el contracte està signat, perquè està subjecte a que Coutinho superi la revisió mèdica i pugui fer els papers del permís de treball que exigeix el Brexit a Anglaterra. M'expliquen fonts directes de la negociació que fins dimarts això no serà possible, perquè Coutinho continua confinat, continua donant positiu per Covid-19, així que ha d'esperar per viatjar a Birmingham, Anglaterra, i en principi no ho farà fins al dimarts, segons m'expliquen. Fa 4 anys d'aquest fitxatge, de que Coutinho es convertia en la incorporació més cara de la història del Barça. Pagaven 100 milions d'euros més 40 en variables, i ara tornarà a fer les maletes per anar-se'n cedit per segona vegada. El primer cop, el 2019, va ser una temporada al Bayern, aquest cop mig any a l'Aston Villa, que dirigeix Gerard, que ha estat clau per convèncer el brasiler, ja que va compartir amb ell vestidor a Liverpool. La seva sortida, la sortida de Coutinho, ha d'ajudar a inscriure Ferran Torres, però no és l'únic inconvenient que té Ferran Torres per poder debutar amb el Barça, perquè, a més, continua lesionat a l'espera de rebre l'alta Amèrica i continua donant positiu en Covid-19.
El que alliberi Coutinho ja permetrà inscriure automàticament a Ferran Torres, o s'haurà de fer algun moviment més, Helena?
Em deien que en principi, fa uns dies em deien que en principi sí, però de totes maneres el Barça està fent altres moviments al mercat, també està treballant conjuntament amb els representants d'Umtiti per buscar-li una sortida, que evidentment alliberaria molta massa salarial. També estan pendents de la sortida de Yusuf Demir, que no va convocat a l'espera de que li trobin un destí a la Bundesliga, i també s'està movent al mercat a Luc de Jong. Per tant, en principi volen intensificar les negociacions per aconseguir més sortides abans del diumenge i poder inscriure Ferran Torres, perquè, t'insisteixo, la sortida de Coutinho, pel que em diuen, no es podrà signar fins al dimarts. Paral·lelament, el Barça continua fent gestions amb la Lliga per veure com ho poden solucionar. De totes maneres, Ferran Torres és positiu, està confinat a casa i continua lesionat sense rebre l'alta mèdica.
Molt bé. Araujo, ha passat pel quiròfan aquest matí. Com ha anat?
Doncs ha anat bé, ja saps que es va fracturar el segon i el tercer metacarpià de la mà dreta el dimecres a Linares, va aguantar tota la primera part, però va demanar el canvi al descans. Aquest matí, intervenció, el club no especifica el temps de baixa, però és segur que es perdrà el partit de Granada. Aquest dissabte no viatjarà amb l'equip, encara que el diari AS assegura que sí que podria estar amb l'expedició i viatjar dilluns a Aràbia Saudí, a Riad, perquè no estaria descartat, segons la informació de Javier Miguel, per disputar la semifinal del dimecres dia 12 contra el Real Madrid. Jugaria aquest clàssic amb una fèrula.
Carai, molt més ràpid del que cabia esperar, no?
Tot veurem clar. Si es confirma aquesta informació. Jo he preguntat a l'entorn d'Araujo i encara no tinc resposta, però insisteixo, el diari AS avançava aquesta informació.
Molt bé. Demà partit a Granada, de Lliga. Helena, a veure com va l'entrenament d'aquesta tarda, quina és la llista de convocats, però el que està clar és que Xavi recuperarà bastants efectius per aquest partit.
Sí, entrenament a les 6 de la tarda per a Ronald Araujo i a Frenkie de Jong, però recupera segur a 3 dels 7 contagiats per Covid-19. Avui han donat negatiu Gavi, titular indiscutible, a més de Serginho Dest i Alejandro Valde. Continuen sent positiu 4 futbolistes, Ferran Torres, Pedri, Abde i Coutinho, però en el cas de Coutinho ja ho dèiem que ha tancat la seva sessió amb l'Aston Villa. També espera recuperar Xavi a 2 centrals, a l'Englet i Umtiti, que no van viatjar a Linares per indisposició gàstrica, a Luc de Jong, que no pot jugar en Copa per sanció que arrossega amb el Sevilla, i en principi a 2 dels 4 lesionats que estan a la infermeria podrien rebre l'alta Ansu Fati i Memphis, encara que és molt difícil que siguin titulars perquè els dos fa més d'un mes que no juguen, per tant no tenen ritme de competició.
Això va tenint poc a poc millor color. I per acabar el sorteig de Copa, Atlètic Club Barça, eliminatòria complicada pel Barça en aquests 8 anys de final, eh?
Sí, no està gens favorable pel Barça, tenint en compte que el partit es disputarà el nou Sant Mamés. Per tant, és una eliminatòria de 8 anys que és molt complicada pels de Xavi Hernández. Veurem quina valoració en fa l'entrenador d'aquí menys d'una horeta en sala de premsa, però bé, els ha tocat un dels cocos en els sorteig. També podia tocar un altre clàssic, però l'Atlètic Club i Sant Mamés últimament se li complica bastant al Futbol Club Barcelona.
Perfecte, veia xorro d'informació, Condis. Has deixat anar aquí, amb 5 minuts. Espectacular.
Déu-n'hi-do,
eh?
I a veure què diu Xavi a les 4. I a veure què passa avui, perquè et dic que Mateu Alemany continua treballant a contrarrellotge. Per mi, la millor notícia de la setmana és que el director de futbol donés negatiu en Covid, que no es contagiés com Joan Laporta, perquè ara mateix té molta feina a fer. Ell es va marcar el repte de poder inscriure Ferran Torres el diumenge. Jo preguntava avui al club, però es podrà fer això, aquest límit que es va marcar a Alemanya? Em deien, poc a poc, no es descarta res. Per tant, és un cap de setmana llarg i complicat pel director de futbol, que és qui està portant i encapçalant totes aquestes operacions.
Perfecte, cap a veure, Xavi. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com us deia, el Barça ha quedat aparellat al sorteig dels 8 anys de final de la Copa del Rei amb l'Atlètic Club. Tenim la reacció al sorteig de Copa d'un mite de l'Atlètic, Julen Guerrero, que a més ha estat l'encarregat de treure les boles al sorteig celebrat aquest matí a Madrid.
A ver si puede ir llenarse todo el campo, que sería lo bonito, porque es un partido extraordinario y bueno, yo creo que además el Atleti está en un buen momento para poder pasar a la siguiente ronda. Yo creo que está muy bien y el Barça, como siempre, pues es la Copa es uno de sus objetivos, o sea que es un partido fabuloso.
L'Atlètic Club a la Copa del Rei, però demà el Barça ha de jugar contra el Granada, partit de Lliga. Ha parlat aquest matí el tècnic del Granada, vell conegut Robert Moreno.
Yo creo que es un entrenador ideal para el Barcelona, primero por lo que ha sido como jugador, porque el haber sido eso en un club te da un... ¿cómo lo diría? Te da un apoyo, te da una idiosincrasia que hace que la gente que tienes alrededor te vaya a dar apoyo incluso en los malos momentos. Cuando no tienes eso, pues si no tienes resultados inmediatos es difícil. Yo creo que es un tío que ha vivido el Barça desde pequeñito, que tiene el ADN y bueno, a partir de pasado mañana le deseo toda la suerte del mundo. Mañana toda la mala suerte del mundo.
Robert Moreno, parlant evidentment de Xavi, del tècnic del Barça. Busquem l'última hora del rival del Barça de demà, del Granada, amb el Jorge de la Chica. Jorge, hola, buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, le llega al Granada este partido contra el Barça en buen momento. Está bien el equipo ahora, ¿no, Jorge?
Sí, porque tras un principio un tanto titubeante o bastante titubeante, que había sembrado dudas incluso a la continuidad de Robert Moreno al frente del banquillo del Granada, lleva la friolera de 6 encuentros sin conocer la derrota y está ahora situado en una zona cómoda que tal vez sea la que por presupuesto le debe de corresponder a este equipo, aunque fíjate lo que son las cosas. Hace unos instantes en la rueda de prensa de Robert Moreno precisamente decía que este es el momento más difícil de la temporada porque nota cierta relajación, que ese es el discurso que le ha transmitido a sus jugadores, que ese es el discurso que quiere que trascienda, y es que da la sensación de que con 23 puntos el Granada ha hecho ya gran parte de los deberes de cara a la permanencia. Le bastaría con sumar 5 victorias más en lo que resta de temporada para conseguirlo, y ante esta circunstancia el entrenador ha querido llamar la atención para que de nuevo vuelva a haber tensión ante un Barcelona al que el Granada parece que le tomó la medida en la primera vuelta, pero vamos a ver lo que sucede ahora en la segunda.
Sí, bueno, he estado revisando algunos precedentes de las últimas temporadas y he visto que el Granada contra el Barça ha puntuado en 3 de los últimos 5 enfrentamientos, ¿eh? O sea que ojo.
Sí, sí, el Barcelona era el equipo de la liga que peor se le daba en primera división al Granada Club de Fútbol. No había conseguido nunca puntuar en el Camp Nou, pero ya esa trayectoria se ha roto y a partir de ahora, pues, y además teniendo en cuenta las circunstancias por las que atraviesa el equipo azulgrana, se considera un rival muy difícil, muy complicado, pero no de esos imposibles, aunque hay un dato, si os gusta la estadística, el Granada no ha sumado en los 2 enfrentamientos de una liga frente al Fútbol Club Barcelona nunca, ni ahora que parece que está en una buena racha en este tipo de emparejamientos, y por tanto eso por el momento no ha sucedido.
Bueno, en lo deportivo que me cuentas, que hay alguna baja también por lesión y por COVID, ¿alguno hay también, no en el Granada, Jorge?
Sí. Con respecto al COVID, ya sabes que no es habitual el que se traduzcan las personas que han dado positivo, y por tanto sabemos que son 2 jugadores los que ahora mismo se encuentran con esta dificultad y que hay 2 jugadores que no entrenan con normalidad, Germán y Soro, pero todo lo demás podría ser especular. Y luego tenemos por lesión, no ha habido parte de alta desde que se dieron de baja, Rochina, Montoro y Arias, pero también ha dicho Robert Moreno que esperemos a la jornada de mañana. Esto sobre todo lo que puede complicar es la composición de la defensa, del eje de la defensa, donde va a actuar casi con toda seguridad un joven talento surgido de la cantera, bien sabéis ahí de esto, y aquí en Granada también se está echando mano al Quini, al Torrente, pero lo venía haciendo con Germán y parece que Germán no va a poder actuar y por tanto puede precipitarse la reaparición de Domingo Duarte, de que ya está en condiciones, o la adaptación como en otras ocasiones de Víctor Díaz a esta posición, e incluso de la posibilidad de que Abraham vuelva del internacional peruano, vuelva al Granada Club de Fútbol como titular en este caso.
Perfecto, Jorge. Está más tranquilito el míster, Robert Moreno, que hemos visto durante la temporada algún episodio de mucha tensión con la prensa, con los periodistas allí.
Le ha faltado empatía con la grada, prácticamente desde que llegó, incluso anunciando aquello de que el equipo iba a luchar por Europa. Aquí se tienen los pies en la cabeza y se sabe que lo sucedió el año pasado fue una raya en el agua, que es muy difícil para un equipo modesto de como el Granada luchar en eso. Luego las cosas no fueron bien, trataba de imponer su sistema de juego, pero como los resultados, y eso en el fútbol es lo que impera,
claro,
lo están acompañando, pues hay cierta tranquilidad, pero la empatía con la grada no sería la deseable en un técnico que, fíjate, desde el punto de vista numérico, lo que sí ha conseguido con este Granada Club de Fútbol.
Muy bien. Jorge de la Chica, un abrazo fuerte, ¿eh?
Hasta ahora igualmente.
Ja sabem com està el Granada, el proper rival del Barça a la Lliga, i el següent rival del Barça a la Supercopa d'Espanya serà el Real Madrid. Tenim semifinals, recordeu, de la Supercopa d'Espanya el proper dimecres, Real Madrid-Barça a l'Aràbia Saudita. Per tant, toca buscar l'última hora del Real Madrid, que té, a més, demà un partit de Lliga dels guapos davant del València. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos con lo más novedoso, que es el sorteo de Copa, Elche-Real Madrid. Bueno, buen sorteo para el Madrid, ¿no, Mel?
Sí, se le ha preguntado a Carlo Ancelotti y ha dicho que no hay sorteos buenos ni malos, que tampoco es que esté tranquilo porque todos los equipos se toman la Copa muy en serio, como el Real Madrid, que su objetivo es ganarla, como todos los títulos que hay en juego. Pero sí, entre las posibilidades que había, podemos decir que el sorteo ha sido afortunado para el conjunto blanco.
Que juegan Copa y después Liga, ¿no?, inmediatamente.
Sí, se está pendiente de fijar la fecha definitiva. Va a ser el 19 o 20 de enero el partido de Copa, recordemos, en Elche.
Sí.
Y luego el día 23 se va a jugar el partido de Liga ya en el estadio Santiago Bernabéu. Así que se van a ver las caras pues mucho en muy poquito tiempo, ¿no?
Bueno, oye, y mañana partido de los de gama alta, ¿eh?, para el Real Madrid en la Liga. Recibe al Valencia. ¿Con qué novedades, Mel?
Bueno, pues hoy ha sido ese último entrenamiento. Va a tener 4 bajas mañana Carlo Ancelotti. Jovic, que sigue con positivo. Mariano, que comentábamos ayer, tiene una pequeña rotura fibrilar en los isquios. Carvajal, que a pesar de mejorar y haber hecho ya hoy una parte con el grupo, no va a llegar a tiempo. Lo mismo que Gareth Bale, que hoy hemos conocido al menos ya lo que le pasa al galés. Tiene un problema en la espalda que le impide empujar, así que va a ser... Esas van a ser las 4 bajas que va a tener mañana. Por contra, va a recuperar a 4 jugadores a los que dio descanso en la Copa ante el Alcoyano, a Courtois, Mendy, Modric y Benzema, además de Vinicius, una vez que ha superado el COVID. Por cierto, el brasileño ha dicho, Carlo Ancelotti, que no hay dependencia de Vinicius, a pesar de lo muy bien que lo ha hecho en este principio de temporada.
Oye, ya pensando en la semifinal de Supercopa contra el Barça del miércoles, de esos 4, ¿qué recuperaría a Carvajal, seguramente, o...?
Pues a Carvajal es el único que podría tener opciones. Mm. Yo no veo a Bale, dice que Bale podría tener alguna, pero vamos a ver. Jovic podría viajar también si finalmente da ya varios negativos. Mariano yo creo que lo va a tener muy complicado por muy pequeña que sea esa roturita que decíamos que tiene en los isquios. Así que, bueno, sí, pero de titular sería Carvajal, pero... Al llegar después de tanto tiempo de inactividad, pues también lo tendría complicado, ¿no?
Vale, Melchor, ¿destacas algún titular de la rueda de prensa de Ancelotti o qué?
Bueno, el que ha destacado es el de la espalda, ¿no? Que no le permite empujar a Gareth Bale y que por eso sigue de baja. Luego ha dicho que no es que haya el Sevilla porque esté más cerca, es más favorito. Dice que son todos complicados, es una amenaza de todos, que todavía no está hecho, que ellos tienen que seguir en su camino. ¿Qué más te puedo decir de lo destacado? Bueno, de lo que se vio en el golazo de ese enfado de Ceballos, dice que es normal, que el jugador tenía muchas ganas de salir y que él pues trataba de retardarlo porque tampoco veía que el terreno de juego estuviese en las mejores condiciones. Y poquito más, hoy cumpleaños Eden Hazard, 31, y dice que lo que le sigue faltando es ese tener esa confianza para encarar, porque físicamente ya está mucho mejor.
Pues así está el Madrid, Mel. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo i bona tarda.
Bona tarda. Abans del debat, un apunt de l'Atlètic de Madrid, que ha fet un comunicat mèdic, l'Atlètic de Madrid, sobre la situació d'Antoine Griezmann, que, com sabeu, es va lesionar ahir en el partit de Copa davant del Rayo Majadahonda. Parla el comunicat de recaiguda, de lesió a la cuixa de la cama dreta. La cicatriu se li ha tornat a obrir. No especifica temps de recuperació, però és evident que es perd el partit de Lliga del cap de setmana davant del Villarreal, que es perd la semifinal també de la Supercopa d'Espanya davant de l'Atlètic Club i que tindrà molt complicat estar en el partit de Copa contra el seu exequip, la Reial Societat. 28 minuts passen de les 3 de la tarda, mínima pausa i obrim debat amb el Petón i el David Bernabéu.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim el debat Esports Cope amb el Petón. Hola, Petón, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Muy buenas, què tal? ¿Todo bien?
Molt bé.
Molt bé.
¿Vosotros?
Bien, hombre, mejor que Griezmann, que lo perdéis para los sí. próximos partidos, Petón.
Pobrecito, recidiva.
Sí.
Estaba viendo el partido y de repente veo que se pone a caminar, a tocarse la cabeza. Pero está liquidado. ¿Cómo? Está sí. liquidado, ya lo veréis.
Sí.
Y nada, fue automático... Se dio cuenta de que se la había abierto por el mismo sitio.
Sí.
Que es una sensación de una crueldad. Cuando has tenido alguna lesión repetida, lo sabes. Y es porque el conocimiento de tu cuerpo todavía no es el máximo. Le das, tienes más confianza en él de la que mereces. Y nada, va a ser para 3 semanitas. ¿Cómo nos quedamos sin abuela? O sea, que nada de la Copa tampoco contra la Real, imagino.
Sí. Saludo también al David Bernabéu. Hola, David. Buena tarde, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bona tarda.
Bé, tot bé?
Bé. Jo estava mentre escoltava Petón a barra de l'Atleti, pensava, és un crimen que jo, Félix, no sé, a titular en aquest equip.
Ah, bueno.
Ja sé que és el Rayo Majadahonda, tot el que tu quieras i tal, però, de verdad, o sea, és que No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios lo de Simeone, el don Félix.
Cuando sale con ganas y de chico se le nota especialmente, porque hay veces que es verdad que ha sido su peor enemigo ante los ojos del Cholo. El Cholo quiere actividad constante y hay días en los que ha partido...
Escucha una cosa, Petón, si tuviera de verdad la confianza del Cholo, este tipo de cosas que hizo ayer las haría en cada partido. Estoy convencido. Porque pasa que ayer se suelta porque es un partido ya sin presión y hace lo que hace. Pero claro, en los grandes escenarios sabes que tienes un entrenador que es absolutamente antagónico a todo esto y es muy difícil, pero es que es un pedazo de futbolista increíble.
Ahí es el de más calidad de Madrid, sin discusión. Ahí no hay debate, me parece a mí. ¿Sabes qué sucede? Que el domingo, por ejemplo, en Villarreal, no juega Luis Suárez. Creo que ya está en ese periodo de declive muy evidente. Pones a Acuña, o pones a Correa para que juegue a Félix. ¿O qué hace? ¿Repites Acuña y Correa, que el otro día te dio un resultado fenomenal? Acuña es el único delantero, de verdad, delantero centro.
No sé.
Y Correa viene de marcar 2 goles. ¿O haces eso que haces? Y pones a los tres y que sea lo que...
Como yo siempre plantearía el partido pensando en João Félix y demás, o sea, no sé qué puede pasar exactamente por la cabeza del Cholo, pero sinceramente no lo entiendo. Vuelvo a repetir, ojalá el canje que quería el Barça se hubiera hecho en verano, ojalá. No se hizo y bueno, vamos a ver qué es de João Félix.
Sí, Laporta David es un enamorado de João Félix, ¿eh?
Yo,
sí, pero bueno,
La Porta.
Ah, la Porta, sí. No, yo...
Pero que no es materia de debate, vamos a cosas serias porque me vais a...
Lo de la Porta lo sé desde hace tiempo, porque además, como la Porta ha estado muchos años sin ser presidente del Barça, desde que se marchó en 2010, y claro, lamentablemente el club, pues ha habido muchas polémicas, pues muchas veces nos ha tocado ir a buscarle ahí cerca de donde trabaja o desayunando, y he tenido muchas conversaciones con el presidente y en este sentido João Félix Laporta me lo decía ya cuando estaba en el Benfica. Hablábamos de João Félix cuando era jugador del Benfica.
O sea, tú te ligaste a Laporta los desayunos.
Es una vieja aspiración de Laporta, sí, sí.
Sí, o sea, ¿sabes qué pasa, Petón? Que Laporta prácticamente desayuna cada día en el mismo sitio.
Sí.
Y cuando hay que ir a pedirle una opinión de algo o tal, pues te acercas allí y te lo encuentras, ¿no, David?
Claro, y David, que es el más listo. Claro. Se pispó de que este era un tío con retorno. Y dijo,
¿sabes qué pasaba? ¿Y sabes qué pasaba? Que muchas veces sí te atendía públicamente y se ponía delante del micrófono, pero a veces no le apetecía. Y cuando ibas allí y no le apetecía hablar, pues me decía, bueno, pues quédate aquí a desayunar. Y ahí nos tirábamos una hora hablando. Sí, bueno, por ejemplo, su afición a Julián Nagelsmann, hace muchos años que la conozco, sí. Muchos años.
Sí, sí, sí.
Hablamos de Nagelsmann muchas veces.
Pues sí, mira, en este caso, no el de Nagelsmann del que podríamos hablar, sino el de João Félix. Yo creo, sinceramente, lo digo incluso como vaticinio, me atrevo. João Félix va a ser el jugador del campeonato español en la segunda vuelta.
Bueno.
Va a ser el jugador de la Liga. Veremos en Europa también. Sí, porque ya lleva varios partidos desde Sevilla, en los que se nota con un aire distinto de superioridad, de lo que manifiesta ayer en esos 35 minutos, lo hizo en Granada y lo hizo en Sevilla. Me parece que ha encontrado ese tono de decir, mira, o todo o nada, vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta. Y en cuanto a lo de Nagelsmann, ya sabemos, ¿no?, que es esa escuela de Rapid, que está ahora en el Manchester United con más problemas, pero que tiene esa intensidad distinta que encarna, yo creo que muy claramente, lo que es el futuro del fútbol.
Hay que hablar de Coutinho, David, que bueno, sí. Deja el Barça y se va empezando a soltar lastre.
Bueno, si es en los términos que se nos ha presentado, es una gran operación para el Barça. Sinceramente lo creo. Para el Barça y para Coutinho.
Con Candelazo, creo... que no lo hace.
Se va 6 meses... en principio, medio año cedido al Aston Villa. Yo creo que el gran valedor de la operación ha sido Steven Gerrard, que lo conocía del Liverpool, que ha hablado muy bien de él en las últimas horas. Se va con una cláusula, con una opción de compra no obligatoria, pero de 40 millones, que el
muy buena.
Aston Villa puede ejercer hacia la temporada si el rendimiento
muy
es óptimo. Y luego van a asumir entre el 60 y 70% de la ficha de Coutinho en el Barça, que va bruta alrededor de los 22 millones. Entonces,
muy buena operación.
Bueno, yo creo que hace hueco, si no suficiente del todo, casi para poder inscribir dentro de unos días a Ferran Torres, y creo que es una buena operación para el Barça, teniendo en cuenta que es un jugador con una ficha muy alta, que era suplente, que no ha marcado las diferencias, que ha sido un fiasco como fichaje, por lo que pensaba todo el mundo que iba a ser, por lo que costó en su momento, y porque evidentemente no iba a jugar y tenía un contrato largo y muy alto, y yo creo que es una buena operación también para el futbolista. Yo creo que Coutinho tiene edad todavía para reencontrarse con el que fue en el Liverpool. A mí me parece un jugador increíble técnicamente, pero aquí por muchos motivos, yo creo que básicamente motivos de aspecto mental, de cariz mental, que él no se ha encontrado cómodo, no ha encontrado el sitio, no ha encontrado la posición, ha tenido muchas críticas, no ha sabido torear con eso, y al final, del jugador que descubrimos en el Liverpool, pues prácticamente hemos visto cosas a cuentagotas, sobre todo al inicio del periplo, pero luego ha sido, entre lesiones y ausencias y mal rendimiento, un desastre. O sea que supongo que Mateo Alemán lo debe estar celebrando porque...
Brillante Mateo Alemán, brillante su jefe, Laporta, que... si significamos en los momentos en los que nos parece que se equivoca, en este yo creo que es una operación, contando la diferencia de operaciones pre-pandemia y operaciones post-pandemia, esta es brillante, pero brillante, muy brillante. Y si tiene suerte todo el mundo y juega bien a las órdenes de Gerard, que ha apostado por él y por lo tanto le va a otorgar una confianza que estaba necesitando el futbolista brasilero, y se termina por ejecutar la opción de compra, entonces es de tirar la barretina, ¿eh?
No, y hay una cosa importante, perdón, Juan, hay una cosa importante en la operación, que es por 6 meses, porque la gente se especulaba que pudiera ser por año,
año y medio. Sí.
Y es mejor para el Barça, claro, que puede pasar. Bueno, si lo finiquitas año y medio, pues ya prácticamente finiquitas el contrato. Pero es mejor porque le abre 2 huecos. Haciéndolo por 6 meses, le abre hueco ahora en el mercado de invierno, y como luego volverá a ser inscrito en el Barça para desinscribirlo otra vez y acaba cediéndole un año más donde sea, en el Aston Villa donde sea, se puede volver a abrir otro espacio en el límite salarial, con lo cual
claro, o sea,
puedes inscribir ahora y puedes fichar a más futbolistas en verano.
Sí, no, muy bien. Muy bien.
Sí, un jugador, yo cuando lo fichó el Barça, Petón, estaba encantadísimo, porque en el Liverpool nos maravilló, pero es verdad que por distintas razones, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que apuntaba David, aquí no ha funcionado, ¿eh?
A veces fichamos por la ambición de tener más futbolistas en esas posiciones y luego se dieron circunstancias inesperadas. No para todo el mundo, es decir, tirándome la página, pero es que a la posición de Coutinho llegó Pedri. Y, queridos, esas que no se sabían eran palabras mayores. Y Pedri fue el futbolista de más rendimiento en la Liga Española el año pasado. Lo demuestra el hecho de que está lesionado por ese extraordinario rendimiento. Entonces, ahí se encontró con...
Pedri es interior. Yo sabéis lo que creo que ha pasado, es que al final ha pasado un poco como con Griezmann, salvando las distancias. Y es que son posiciones, tanto la de Griezmann como la de Coutinho, que no existen en el Barça. Coutinho es un mediano.
No, pero acuérdate, macho, de cuál era la posición de Coutinho en el Liverpool.
Sí, bueno,
pero Coutinho, apoyado con 2 mediocentros fuertes,
jugaba de media punta con total libertad de movimientos, claro. Aquí es un juego de posición, hay obligaciones en ataque, pero también obligaciones defensivas. Aquí juegas con un medio centro y 2 interiores por dentro, y allí Coutinho campaba sus anchas por todo el frente del ataque. Griezmann, ¿cuándo ha rendido? Casi siempre como segunda punta, por detrás de una referencia fuerte. Y en el Barça no juega nunca con 2 puntas. Bueno, pues son viajes parecidos de 2 grandes jugadores con final casi idéntico.
Vale. Bueno, vamos a ir haciendo la quiniela ya para rematar, que tenemos partidos guapos este fin de semana. Sí. Por orden cronológico, empezamos con el Granada-Barça de mañana. Petón.
X2 veo yo ahí, pero X2. No me atrevo a... Sí, X2, como siempre tenemos una variable.
Vale, os dejo un, por lo menos en un partido que pongáis un doble. David, ¿qué te pongo?
Yo un 2.
Un 2.
Avanzados al clásico.
Vale.
Entonces ponme a mí una X.
Una X. No gastas el doble ahí, ¿eh? No gastas el doble ahí.
Ya,
vale.
Yo sé dónde lo voy a gastar.
A ver, ¿dónde? ¿En el Real Madrid-Valencia quizá lo gastas o no?
No, el Real Madrid-Valencia es una X.
Es una X, vale. Pues David, ¿ahí qué te pongo?
Pues sí, una X.
Una X. Si no gastáis el doble, mejor, ¿eh? Porque queda más contundente. Y nos queda el Villarreal Atlético de Madrid. Vaya partidazo.
Uf.
Petón.
Eso es para un doble, ¿eh? O un triple.
Sí, yo iba a poner el doble, pero ya como me retas, me desafías,
sí.
Voy a poner también una X, 3X.
Una X, vale. Vale, apuntado uh-huh. Queda. David, ¿qué te pongo?
Pues yo voy a ponerle un 1.
Un 1.
Vamos a jugar el fin de semana.
Está metiendo muchos goles el Villarreal, ¿eh?
De José.
Yo necesitaba ese 1 para quedarme tranquilo. Ya sé que la le tiro palmo.
Lo que ocurre es que es un equipo defensivamente débil, el Villarreal, que juega muy bien, pero que concede bastante atrás. Pero bueno, vamos a jugarlo.
Vale, la voy a tirar ahora, amigos. Gracias, Nen Parlan, una abrazada fuerte a los dos, ¿eh?
Un abrazo.
Adeu, siau, seguim.
La Zona Champions està a tir. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda des del Nuevo Los Cármenes, Granada Club de Futbol, Futbol Club Barcelona.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segur que el Quique Iglesias té fe en l'Espanyol i té fe en la classificació pels quarts de final després d'aquest aparellament de l'Espanyol amb el Mallorca, Quique.
Sí, i en George Michael també tenia fe i és una cançó de tota la vida. Sí, senyor. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Mallorca-Espanyol, ja veurem quan, la setmana que ve, és evident. Primera vegada que s'enfronten en Copa des de l'any 1932, que és com si parléssim dels avantpassats. Així que Mallorca-Espanyol, quasi inèdit a la Copa del Rei. Antics amics, l'any passat a segona, una lluita de declaracions sempre entre Luis García Plaza i Vicente Moreno, Vicente que tornarà a la que va ser la seva casa Somoix, i un partit, en definitiva, doncs complicat per l'Espanyol, però també pel Mallorca en aquests vuitens de final. Ha parlat de tot plegat a través dels mitjans del club. Què hi divaré?
Bueno, Mallorca tiene buenos jugadores, tiene un buen equipo y bueno, nosotros allí vamos para ganar, para pasar otra vez la ronda, pero lo vamos a conseguir porque la verdad que sí, en el vestuario le hemos hablado mucho, que nos gusta mucho la Copa y nada, nosotros vamos a ir por la Copa, como ya sabemos todos que, o sea, en el club, o sea, históricamente, o sea, le ha gustado esa competición y nada, vamos a por ello.
Doncs a por ello, a pel Mallorca a la Copa, Quique, i a per l'Ells a la Lliga. Recordo que l'Espanyol no juga el seu partit de Lliga aquest cap de setmana fins al dilluns, eh?
Sí, tot el cap de setmana per preparar el partit. Ahir van fer festa, avui hem tornat a la feina. Demà, roda de premsa de Vicente Moreno. Espanyol-Elx, un dels equips de la zona de baix. 2-2 al partit de la primera volta. I veurem si l'Espanyol pot continuar amb aquesta ratxa. Què hi diré?
Eso sí, siempre lo he dicho. Nosotros estamos muy fuertes en casa. Y nada, con la afición es como si estuviéramos con 12 jugadores y nada, nos motivan un montón y la verdad que a mí me da ganas ya que sea el lunes para estar con ellos.
Veurem si es recupera del Covid Morlanes i de les seves problemes musculars i Ángel Herrera de cara al partit de dilluns a les 9 a Cornellà.
De parlar també, Quique, del Girona, que ahir es va plomar a un primera divisió, va eliminar l'Osasuna a Montilivi 1-0. Amb gol de David Juncà, gol a l'inici del partit, i jugarà Copa del Rei contra el Rayo Vallecano.
Bell conegut, el Rayo Vallecano. Vam estar allà el mes de juny per explicar l'ausens del Rayo, que va deixar doncs, a l'estacada a un Girona que es va quedar sense pujar. Avui el Rayo té, olor a Europa, a la primera divisió.
Molt
bona temporada. I el Girona té a l'entrenador que va voler tenir sempre el Rayo, Mitchell. És un dels jugadors emblema en els darrers anys i és l'entrenador d'aquest Super Girona que està en molt bona condició a la Lliga i també a la Copa, com es va poder demostrar ahir, per exemple, amb el debut de jugadors joves com ahir Biel Ferrés, de 19 anys, un central de Vic que ho va fer estupendament. A valorar l'enfrontament de Copa, que no serà un enfrontament qualsevol, el director esportiu del Girona, Quique Càrcel.
Un partit que segur que tindrà molta rivalitat a nivell de lo que l'any passat va significar l'eliminatòria final, en la que ells avui estan a primera divisió i cada mes està fent una temporada excel·lent, no? Crec que amb dos equips ofensius que tenen sempre doncs, molta verticalitat i que segur que serà un partit molt, molt obert, i esperem que la puguem disfrutar i puguem passar a quarts, que seria un objectiu molt, molt maco i molt positiu pel club.
Sí, pinta molt bé aquesta eliminatòria, el Rayo en bon estat de forma, el Girona també en línia ascendent, una línia ascendent que mirarà de confirmar, Quique, el Girona el proper diumenge, que reben a Montilivi al Fuenlabrada.
A les dues del migdia a Montilivi, com bé dius, amb la recuperació després de superar Covid de Kristen Estuani, que s'ha perdut els dos darrers partits.
Una punera de futbol femení, que hi ha diverses coses també. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Començant també per un sorteig avui, s'ha sortejat la Supercopa d'Espanya, que ens depara en semifinals un altre Barça-Real Madrid. Dic un altre perquè ja es veuen les cares aquest equip a la Lliga de Campions.
Seran 5 clàssics en aquesta temporada, ara t'explico. És una competició incerta perquè, de moment, només sabem que juga en format a 4, però la federació encara ha de determinar les dates i la seu. La data del Barça, ens diuen, podria ser 18, 19 o 20 de gener per jugar aquest clàssic, i la final seria el diumenge 23 de gener. Però ja et dic que no.
No queda tant, eh? M'estranya que no hi hagi seu, perquè
sí,
no queda tant.
Sí, és que és bastant curiós, però la federació és qui mana i haurà de decidir per aquest futbol femení que volen professionalitzar, a veure si el professionalitzen de veritat. Sí. En fi, un altre clàssic, com et deia, tindrem tres més al mes de març, perquè el Barça jugarà contra el Madrid a la Lliga el 12 o 13 de març, i a quarts de final de la Champions, l'anada el 22 i la tornada el 30 de març. N'acabarem farts. El responsable de la secció, Márquez Zubizarreta, recorda que la Supercopa és una espina clavada per aquest superequip del Barça.
Nosaltres l'any passat la Supercopa va ser l'únic títol que no vam guanyar, per tant ja tenim ganes de poder aixecar-la, no? Vam guanyar la primera que es va disputar, l'any passat malauradament no ho vam aconseguir, per tant, bueno, màxim al·licient, primer contra segon de l'any passat, Barça-Madrid, al final vam jugar fa poquet, jugarem també després al mes de març tres vegades, bueno, per guanyar títols tens que jugar contra els millors, i està clar que el Madrid és un dels millors equips que tenim aquí a Espanya.
L'altra semifinal de la Supercopa la jugarà el Levante contra l'Atlético de Madrid. El Barça jugarà amb el camp de Granadilla de Tenerife a les 5 amb les baixes d'Alexia, Jennifer Hermoso i Chernogornevich per Covid. Recupera Claudia Pina, també Oshoala, que ha rebut l'alta mèdica avui, i Andrea Falcón, que s'ha incorporat al grup. L'Espanyol també té notícia avui perquè ha fet oficial el fitxatge d'Adriana Martín, sí. La golejadora, que torna amb 35 anys, signa per aquesta temporada més una opcional, guanyadora de dues copes i una lliga com a blanc i blava, podria debutar demà mateix contra el Deportivo de la Coruña a les 12 a la Dani Jarque.
Perfecte, així ve el futbol femení, i rematarem el bloc futbol, Quique, amb la primera federació, que després de uns dies de descans, torna a l'activitat aquest cap de setmana. Com es presenta la jornada?
Recorda, jornada 18, el líder és l'Albacete amb 35 punts. Demà 4 partits, Castilla-Andorra, és a dir, Raúl contra Eder Sarabia. El Costa Brava, penúltim viatge molt obligat a San Fernando. I demà 18:30, nova Creu Alta, Sabadell-Linares, després del partit de Copa contra el Barça. Per diumenge, dos partits que em semblen interessants. El líder, l'Albacete, visita el nou estadi de Tarragona. El Cornellà també farà, doncs, molt obligat també el partit a la Condomina davant l'UQAM Múrcia, i sobretot també el partit del Barça B a casa, el Johan Cruyff, a 6:45 de la tarda rep el filial del Betis. Veurem amb quina alineació pot fer Sergi Barjoan, tenint en compte que Xavi segurament tornarà a tirar de molts futbolistes del seu filial.
Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
Fins aquí al futbol, 12 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Encara hem de parlar de moltes coses a Sportscope. Hem de parlar del Dakar, hem de parlar de tennis, que Djokovic, l'home, continua tancat a un hotel a Melbourne, i també hem de parlar de bàsquet, com cada dia, que tenim partits interessants aquest diumenge a la Lliga CB. Tornem de seguida.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Busquem l'actualitat del Dakar. Victòria en cotxes avui per l'argentí Orlando Terranova. Carlos Sainz ha tornat a perdre més de 40 minuts. Està tenint molts problemes a la competició. A l'Itillà li treu 50 minuts al segon, que ara és el Raggi, amb motos d'etapa neutralitzada pel mal estat del recorregut per la pluja. Sunderland es manté líder de la general. Però atenció, que des de França s'està posant a les últimes hores sobre la taula la suspensió de la prova quan estem a l'equador de la competició, per un tema de seguretat. Estem a l'Aràbia Saudita amb l'home cope del Dakar, el Carlos Miquel. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, bueno, ya oyes el ruido de fondo, o sea, no he puesto una cinta.
Se nota que estás ahí, se nota que estás ahí,
Sí.
Se nota que estás ahí, Carlos. Oye, cuéntanos, ¿hay peligro, hay riesgo real de que se pueda paralizar la prueba o qué?
Bueno, la situación es tal. A ver, en el Vivac se cree que no se va a paralizar, ya te lo digo. David Castera, que es el jefe del Dakar, no ha hablado con nadie ni tiene prevista ninguna comparecencia. Es verdad que la jornada de descanso da tiempo para pensarlo, y también es cierto que ha habido unas declaraciones del ministro francés de Exteriores en las que dice que están meditando suspender la prueba. Si ellos deciden suspender la prueba, se suspende porque la organización es francesa. Pero también es cierto que hasta ahora han decidido seguir, que se ha reforzado la seguridad, y lo que él recalca mucho es que ha podido ser un atentado lo que le pasó el día 30 a uno de los participantes. Tenía, al parecer, un artefacto explosivo que le ha hecho estar en coma. Hay dos teorías. La teoría del gobierno árabe, que es que no es un atentado, y la teoría que está manejando Francia, que se ha puesto a investigarlo, de que sí es un atentado. Entonces, de momento es una apuesta de intenciones, quiere decir que cualquier otra cosa que pase yo creo que podría suspenderse, pero tengo la sensación de que van a seguir hacia adelante, porque Arabia quiere, la organización quiere, y con una organización reforzada. También es cierto que lo que decía el ministro de Asuntos Exteriores francés, ya hemos detectado que a intereses franceses en Arabia se les ha boicoteado o ha habido atentados. Entonces, bueno, hay que tener el ojo avizor de lo que pueda pasar, y vamos a ver qué sucede con todo esto, porque desde luego ya ha pasado otras veces, pero vamos, yo tengo la sensación de que después de esta jornada de descanso que entra ahora, que será mañana, el domingo va a haber etapa y esto va a seguir hacia adelante hasta el final, porque yo creo que se hubiera decidido en caliente ese día 30 cuando se conoce la explosión, se hubiera decidido en caliente y no se hubiera ido hacia adelante. Se está yendo hacia adelante y ya te digo, se respira tranquilidad, ¿eh? Yo estoy viendo aquí cómo está desmontado el Audi de Carlos Sainz, cómo está todo el mundo trabajando con prisa, porque es el clásico día donde mucha parte de esta familia, que es el campamento del Dakar, duerme en un hotel, porque precisamente al estar en la ciudad pueden ir al hotel y, oye, siempre es mucho mejor que dormir en una tienda de campaña.
Tú dirás.
O que dormir en una furgoneta.
¿Dónde duermes tú, Carlos? ¿Dónde duermes?
Yo duermo hotel.
La duchita,
bien. Sí, bien. No me puedo quejar. A ver, ya me hice un Dakar a puro tienda de campaña, menos 5 días. O sea que
eso ya está hecho.
Ya está hecho, un frío que pasé. Porque esa es otra. La gente dice, vas al desierto, qué calor. Sí, bueno.
Hay temperaturas extremas, ¿no? Ratos para el calor y ratos para el frío.
Sí, claro, hay ratos de 21 grados, que está bien, pero no mata. Y claro, hace calor en pleno verano, ahora mismo no.
Claro.
Y luego, por la noche estamos hablando de 7, 6 grados, que cuando estás en una tienda de campaña, es simpatiquísimo. De hecho, el 2020, mi primer año, llegamos a ver 3 grados. Me acuerdo que dormíamos en la sala de prensa porque se apiadaron de nosotros. Venía una ola de frío y dijeron, no, mira, entrar donde habéis trabajado porque el frío que vais a pasar. Así que, bueno, esta vez está siendo temperaturas más suaves, pero evidentemente no es ese calor que la gente se espera del desierto.
Fenómeno. Carlos, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte, compañeros. Adiós.
Pendents, doncs, del Dakar i també seguim pendents de Djokovic, que continua, com us deia, tancat a un hotel de Melbourne. Última hora, Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hasta el lunes allí en Australia, que esto será el domingo por la noche aquí en España, no vamos a tener fumata, pero todo apunta que, como vienes contando, Djokovic va a ser deportado, ¿no?
Sí, hombre, no ha cambiado nada, no puede demostrar nada nuevo. Y bueno, lo que sí tenemos de novedades, y nos sirve un poco también para saber en qué va a acabar el caso Djokovic, es lo que ha sucedido hoy. Primero, una checa, jugadora de dobles, tenista, Borakova, la van a mandar para casa. Han hecho exactamente lo mismo que con Djokovic, salvo que ella en la frontera no vieron lo que estaba sucediendo y la dejaron pasar. Ha estado jugando un torneo previo en Melbourne y, sin embargo, ahora al revisar el papeleo han visto, oye, que esta chica entró igual que Djokovic, que entró con la exención de que había pasado el COVID en los últimos 6 meses y sin vacunar. La han ido a buscar, la han detenido, la han metido en el mismo hotel para inmigrantes ilegales que a Novak Djokovic y va a ser deportada porque ya ha anunciado la checa que ella no va a recurrir y que va a aceptar esa deportación. Creo que están buscando, según informa la prensa australiana, a un oficial del torneo en la misma situación, que también entró con la misma exención, y evidentemente estos dos casos pues nos dan pie a pensar que lo de Novak Djokovic va a ir por el mismo camino, es decir, que recurra porque tiene buenos abogados y porque quiere pelearlo y convertirse en un mártir, pero que la solución va a ser la misma, y es que vuelva a su país.
Claro, y además confirma la teoría que ya desde hace días estaba bastante clara, que aquí quien ha cometido un error básicamente ha sido la organización del torneo, ¿no?
Sí, la Federación de Tenis Australiana, Tenis Australia, y te explico por qué. En noviembre han enseñado las cartas y todo, ¿eh? El gobierno mandó 2 cartas a Tenis Australia para decirles, oye, que sepáis que esto que antes valía, lo de haber pasado el COVID en los últimos 6 meses, ya no vale como exención para no estar vacunado. Yo lo dije desde el principio en la antena del partidazo de COPE. No me parecía lógico que eso valiese como exención cuando hay cada vez más cepas, cada vez más gente que se reinfecta de nuevo y que pasa el COVID 2-3 veces. Entonces, porque hayas pasado el COVID, no es ninguna exención de que vayas a volver a pasarlo, insisto, menos con cepas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno dijo que eso ya no valía en noviembre y, sin embargo, ha salido un email de Tenis Australia el 7 de diciembre diciéndole a los tenistas los motivos por los cuales podían no estar vacunados y entrar en Australia, e incluyen ese. Entonces es al que se han agarrado la mayoría de gente que ha entrado sin estar vacunada y ahora es a los que están buscando, a Novak Djokovic, a Borakova, a ese oficial y demás. Es decir, que para mí el origen del asunto, luego hay más culpables, pero el origen y el primer culpable es Tenis Australia, la Federación de Tenis Australiana que organiza el Australian Open, porque le dijo a los tenistas en diciembre que sí valía algo que en noviembre el gobierno había dicho que no valía.
Bueno, pues nada, Nadal va a ser el único del club de los 20 Grand Slams.
Ojalá,
va a jugar el torneo, ¿no?
Por lo menos el único que lo va a jugar. Y ojalá que sea el único que se vaya hasta 21. De momento ya sabes que esta madrugada no ha jugado porque se ha retirado su rival lesionado. Ya está en semifinales de ese torneo previo de Melbourne. Y bueno, a ver hasta dónde llega Rafa. Desde luego necesita kilómetros, necesita partidos y necesita ir subiendo en su nivel para poder pelear por algo. Pero de momento el gran favorito, que era Novak Djokovic, parece que se queda fuera. Con lo cual, más opciones que hace una semana tiene seguro.
Ángel, gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Joan. Cuídate.
Rematem en bàsquet, Sílvia, que tenim partits guapos el diumenge a la tarda.
Sí, senyor. La penya rep el líder, el Real Madrid. Tercer contra primer diumenge, 7:45 a l'Olímpic. Si és que no s'ajornen partits per la Covid, l'equip de Carles Duran tornarà a jugar després de gairebé 3 setmanes sense partits oficials, en duel corresponent a la 15a jornada. Pau Ribas assegura que l'equip està amb confiança per plantar cara en aquest duel.
Està clar que partits d'aquest nivell són complicats, però ara mateix som tercers a la Lliga i no hem de tenir por a cap rival, simplement ser nosaltres mateixos, jugar com ho fem sempre, i si estem al nostre nivell habitual, doncs pocs equips ens poden guanyar. El Madrid pot ser un d'ells, però els hi costarà si fem un bon partit.
També diumenge duel català, Barça-Baxi-Manresa, diumenge al Palau a les 5 de la tarda. El Barça torna a passar test avui abans de l'entrenament d'aquesta tarda per recuperar efectius i no ajornar cap partit més perquè en té 4 pendents i el calendari ha tapeït. La setmana vinent veurem si Oriol o Kuric donen negatiu ja i poden jugar. Pel que fa al Morabanc Andorra, juga a la pista del Bilbao Bàsquet demà a un quart de vuit amb l'equip minvat després del brot de Covid que ha afectat a 8 jugadors.
Estem a la recta final d'Esports Cope. D'última hora que tenim, Sílvia?
Nominades al debes de la FIFA, Alexia, Jennifer Hermoso i Sam Kerry. Nominats Messi, Lewandowski i Mohamed Salah. Per cert, brot de Covid a l'Alcoià, dos dies després de jugar contra el Madrid, 4 positius.
Gràcies, Sílvia.
Fins dilluns.
Fins dilluns. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a la Sílvia Ortiz i a tots vosaltres. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la Cope. A Esports Cope estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.